Dr. Dave Matthewson, Apocalipsis, Conferencia 19. Apocalipsis 13, Las dos bestias. Copyright 2024, Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión número 19 sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, Las dos bestias. Después de describir la primera bestia como un agente de Satanás en el capítulo 12 y establecer una serie de conexiones con eso, el autor ahora, en los versículos 3 al 8, comienza a ver al autor describiendo lo que hace la bestia y cómo responde la gente. Si vamos a vincular a la bestia con el Imperio Romano y o el emperador, ahora veremos lo que hizo el emperador en todo el Imperio Romano, y veremos cómo respondió la gente a eso. En primer lugar, tenga en cuenta que la bestia afirma, como ya hemos mencionado un par de veces, que reclama adoración y lealtad universal. Debido a su aparente invencibilidad, el mundo entero ahora sigue a la bestia y adora tanto al dragón como a la bestia. Es posible que al menos en un nivel así sea, aunque, en un nivel más amplio, esto podría ser simplemente representativo de la comprensión que la gente tiene de Roma y su visión de Roma y la lealtad que le otorgan. Más específicamente, esto podría representar la forma que tomaría la forma del culto al emperador. Entonces, lo que se retrata aquí es una nación que ha absolutizado su poder y ahora, actuando con arrogancia y orgullo, exige la adoración y la lealtad que solo le pertenecen a Dios y al Cordero. Note la pregunta de manera intrigante. La pregunta en la que el versículo 4 termina con la gente respondiendo diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede hacer guerra contra ella? Esta pregunta o este lenguaje no significa necesariamente que una persona lo haya verbalizado literalmente, sino que simplemente captura la actitud hacia Roma y la forma en que se retrata a Roma y la forma en que la gente ve a Roma. Este lenguaje proviene nuevamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés, que veremos sonar, jugará un papel clave un poco más adelante en un texto de Apocalipsis. En Éxodo capítulo 15 y versículo 11, después de que los israelitas son rescatados de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y ahora cantan el cántico de Moisés. Versículo 11, ¿quién entre los dioses como tú, oh Señor? ¿Quién es como tú? Majestuoso en santidad, imponente en gloria, obrando maravillas. Isaías capítulo 44 y versículo 7 es otro interesante. A veces, también puedes buscar el Salmo capítulo 89 y versículo 10. Pero Isaías capítulo 44 y versículo 7 y lo significativo de Isaías 44 es, uno de esos textos que tiene la declaración, vosotros sois los primeros y los últimos. Lo importante es que solo Dios es digno de adoración en el contexto de la idolatría. Es idolatría rendir adoración o lealtad a alguien o algo que no sea solo Dios. Y así en el capítulo 44 y verso 7 de Isaías, leemos el verso 7, ¿quién entonces como yo? Dios dice, que lo proclame. Que él declare y exponga ante mí lo que ha sucedido desde que establecí mi pueblo antiguo. Entonces este tema, ¿quién es como yo o quién es como Dios?, ahora nuevamente en una parodia pervertida, se atribuye a la bestia y a la gente que dice quién es como la bestia y quién posiblemente pueda hacerle la guerra. Entonces, la bestia debe entenderse en el contexto de una imitación satánica de Dios. Y creo que añadiendo a esta idea de una trinidad impía, una parodia pervertida de la verdadera trinidad, y ahora describiendo la blasfemia y la idolatría que tiene lugar debido a las afirmaciones que la propia Roma está haciendo, son como cualquier otro imperio del Antiguo Testamento que afirmó la autoridad que pertenece solo a Dios, que absolutizó su poder, que reclamó poder y divinidad absolutos, y oprimió al pueblo de Dios de una manera impía e idólatra. Lo segundo es que se nota que la bestia blasfema contra Dios y calumnia su nombre en su morada, probablemente en alusión a Daniel capítulo 7 y versos 6 al 8 donde vemos a la bestia haciendo algo similar. Una vez más, esto puede ser una referencia al culto al emperador. También puede ser una visión de Roma en su conjunto, pero esto puede reflejar más específicamente el culto al emperador e incluso reflejar las afirmaciones de la deidad que Domiciano, por ejemplo, si este es el imperio que gobernaba cuando se escribió el Apocalipsis, la deidad reclamada por el propio Domiciano y la lealtad, aclamaciones e incluso adoración que a menudo se le daba a Domiciano, particularmente en asociación con los cultos al emperador a nivel local en las siete ciudades, en Asia Menor y en otras ciudades. En tercer lugar, tenga en cuenta que la bestia ha estado activa durante 42 meses, y ya hemos visto el hecho de que 40 sugiere un tiempo de prueba, aunque también un tiempo de preservación. Entonces, Esta mención de 42 meses vincula la actividad de la bestia con lo que estaba sucediendo en el capítulo 11, pero también con la actividad de Satanás en el capítulo 12. Entonces, esta es otra razón para no ver los eventos del capítulo 13 teniendo lugar en secuencia cronológica después. Capítulo 12. Pero si tomamos los 3 años y medio o el tiempo y la mitad del tiempo, los 42 meses y los 1260 días como formas diferentes de referirnos al mismo periodo, entonces los 42 meses vinculan claramente esto con la expulsión del atrio exterior al comienzo del capítulo 11, que representaba a la iglesia en el tiempo de tribulación y prueba. También, los tiempos, tiempo y medio tiempo, el testimonio de los dos testigos allá en el capítulo 11, el tiempo y medio tiempo de la preservación de la actividad de Satanás y la preservación de la mujer y la persecución de sus hijos en el capítulo 12, todos estos eventos ahora se describen con más detalle con la mención de los 42 meses. Por lo tanto, se debe considerar que la actividad de la bestia de 42 meses cubre el mismo periodo que todas esas otras referencias de tiempo en capítulos anteriores. La cuarta cosa a tener en cuenta es el hecho de que la bestia hace la guerra a los santos, lo que también nos conecta con capítulos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 17, eso es exactamente lo que hizo la bestia que salió del abismo. Hizo guerra con los dos testigos. En el capítulo 12, versículo 17, eso es exactamente lo que hace el dragón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia. Entonces, ¿ahora vemos específicamente cómo hace la guerra el dragón contra la descendencia de la mujer? A través de la bestia haciendo guerra contra el pueblo y contra los santos. Entonces, Juan nuevamente está revelando la verdadera naturaleza de su situación para permitirles ver la verdadera fuente de su lucha y persecución. Su persecución es a manos de una bestia de inspiración demoníaca. Quinto, la bestia reclama soberanía sobre toda la tierra. Hay dos cosas sobre esto. Tenga en cuenta que volveremos a esto, pero tenga en cuenta el lenguaje universal, el lenguaje casi hiperbólico de Roma, que tiene autoridad sobre toda la tierra. Una de las razones de esto, creo, es que uno de los temas dominantes de Apocalipsis que ya hemos visto en el séptimo sello del capítulo 11 de Apocalipsis es cómo el reino del mundo se convierte en el reino de Dios y su Mesías. En otras palabras, ¿cómo se transfiere ahora el reino de la tierra de Satanás y la bestia a Dios y el Cordero? Entonces, al enfatizar el dominio de Roma sobre toda la tierra, esto contribuye a este tema de cómo el traspaso del reino de la tierra, del mundo, Apocalipsis capítulo 11, ahora llega a las manos, cómo se transfiere a la soberanía de Dios. Y el Cordero, o cómo funciona la soberanía completa de Dios y el Cordero, reconocida y adorada en los capítulos 4 y 5, finalmente en la tierra. Entonces, por esa razón, ahora, en Roma, encontramos a la bestia reclamando autoridad sobre toda la tierra. Pero quiero hacer dos observaciones al respecto. Antes que nada, y dos observaciones sobre este apartado. En primer lugar, que la autoridad de Roma sea vista como universal es casi hiperbólica. Y quizás eso sea intencional en el tipo de literatura apocalíptica. Esta es la manera que tiene el autor de mostrar la completa dominación y el poder y autoridad que ejerce Roma en la tierra actual. Pero también puede haber una sensación de que John esté pensando en algo más. Es decir, el gobierno de Roma es simplemente parte de un panorama más amplio. El gobierno de Roma es simplemente un presagio, parte y anticipación del gobierno de toda la tierra que aún debe ser entregada a Dios y su Mesías. Entonces, Juan se basa en un tema o principio de la bestia que gobierna el mundo entero. Y ahora, Juan visualiza que eso tiene su aplicación o se manifiesta en el Imperio Romano del primer siglo. Entonces, Roma es simplemente la expresión del primer siglo de este principio o este gobierno e imperio mundial que Cristo un día vendrá y derrotará. Y ya en su primera venida fue derrotado, pero un día lo pondrá fin cuando el reino de Dios, cuando el reino de esta tierra sea transferido de Satanás y su dominio y ahora transferido a Dios y al Cordero, Jesucristo. Entonces, la hipérbole puede ser intencional. Una vez más, puede reflejar que Juan ve a Roma solo como la expresión del siglo primero. No es que Juan viera imperios sucesivos o un periodo de tiempo como lo vemos hoy, sino simplemente que Roma era la manifestación del primer siglo de este imperio que gobernaría sobre el mundo entero y que un día Cristo vendría a derrotar finalmente. La segunda es la nota que se dio en el estribillo repetido en el capítulo 13. A la bestia se le dio autoridad. A la bestia le dieron esto. Esto probablemente sugiere una vez más la soberanía de Dios sobre estos eventos. Dios es quien tiene el control de Satanás y la actividad de la bestia. Que solo se le permite actuar de esta manera. Solo se le da la capacidad de actuar de esta manera. Entonces, como hemos visto en otras partes del Apocalipsis, el Apocalipsis no tiene un dualismo en el que hay dos poderes en conflicto entre sí hasta que finalmente el poder de Dios vence el poder del mal. Pero ya se considera que el poder de Dios es usurpador o está por encima de cualquier otra cosa. Que no tiene rivales.
¿Quién es como Dios?
No tiene rivales. Por muy poderosa que parezca esta bestia, no existe un verdadero dualismo. Dios mismo sigue siendo soberano sobre estos acontecimientos, y a Satanás solo se le permite hacer lo que Dios le permite hacer en su soberanía. Entonces, para resumir, el objetivo de la primera bestia es demostrar la verdadera causa del problema de los santos. La verdadera fuente de su persecución y dificultad fue causada por el Imperio Romano en la región de Asia Menor. La verdadera fuente es que proviene de una bestia inspirada demoníacamente que es agente de Satanás. Proviene del mismo poder bestial inspirado demoníacamente que se encuentra detrás de los imperios bestiales del capítulo 7 de Daniel y otros gobernantes e imperios que eran idólatras e impíos y oprimieron al pueblo de Dios y se opusieron al gobierno de Dios y se erigieron como el poder absoluto en el mundo. Ese mismo poder demoníacamente inspirado se esconde ahora detrás de las pretensiones de Roma y su emperador, y de los intentos de Roma de oprimir y destruir al pueblo de Dios en el primer siglo. Pero para aquellos que se sienten tentados a transigir, este capítulo demostrará lo que está en juego y con qué están transigiendo. Llegar a un acuerdo con el gobierno romano no es algo neutral, pero ahora se debe considerar que llegar a un acuerdo con el gobierno romano significa, en última instancia, otorgar lealtad al mismo Satanás. Los capítulos 12 y 13 deben leerse juntos. La bestia que representa a Roma es nada menos que el agente de Satanás. Entonces, para aquellos cristianos que se sienten tentados a transigir y volverse complacientes con su estilo de vida dentro del Imperio Romano, el Apocalipsis es una llamada de atención para ver exactamente qué es lo que están haciendo y exactamente a quién están dando lealtad. Detrás de su lealtad a Roma e incluso de su participación explícita en el culto al emperador, detrás de eso se encuentra la adoración y la lealtad que en realidad le están dando al dragón, al mismo Satanás, desde el capítulo 10. Así que detrás de todo esto se encuentra el capítulo 12. Ese es el de Satanás. Intento de destruir la persona de Jesucristo y destruir a su pueblo. Pero el truco es que Satanás ya ha sido derrotado. Pero recordemos a los cristianos que su batalla no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes y autoridades de los reinos celestiales. Y ahora, con esa nueva perspectiva y conocimiento, pueden afrontar su situación con perseverancia, pero también manteniendo su testimonio fiel y negándose a transigir y negándose a conformarse a las exigencias del Imperio Romano pagano. Ahora, muy, muy brevemente, los versículos 10, 9 y 10 son de un carácter diferente. Son una especie de inserción entre la primera bestia y la segunda bestia. Y aunque se rompe la narración, si se eliminan estos versículos, la narración fluiría muy naturalmente de la primera bestia a la segunda bestia. Pero al romper con la narrativa, en realidad lo que estos textos son es un llamado al discernimiento y la obediencia. Fíjense que comienza, porque el que tiene oído, oiga. En otras palabras, esto no significa principalmente, como ya hemos visto, John no dice principalmente estas cosas solo para satisfacer la curiosidad de sus lectores sobre lo que sucederá, en el futuro o lo que está sucediendo ahora. Esto no pretende alimentar nuestra obsesión con los eventos del fin de los tiempos y descubrir cuándo suceden las cosas en nuestra relación entre nosotros. Esta pequeña inserción nos recuerda que Juan está llamando a sus iglesias a la luz de esto a responder con obediencia y perseverancia. El que tiene orejas repetidas en realidad se repite de los capítulos 2 y 3. Otra indicación es que esto pretende describir la situación de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Allí les dicen que el que tiene oídos debe dejar oír. Ahora, ese mismo lenguaje se repite aquí también. Este lenguaje de, si alguien va a entrar en actividad, en cautiverio, irá. Si van a ser asesinados a espada, serán asesinados a espada, refleja el lenguaje del Antiguo Testamento. Nuevamente, Jeremías capítulo 15 y versículo 2, y Jeremías 43 y versículo 11. Y el punto de todo esto, sin embargo, es que Dios, para decir que el pueblo de Dios ciertamente sufrirá persecución a manos del Imperio Romano, pero la respuesta debe ser de resistencia. En otras palabras, en vista de que los capítulos 13, versículos 1 al 8, y el resto del 13 ahora han brindado una perspectiva apocalíptica de la situación. Esto ahora encarna la respuesta del pueblo de Dios. Es uno de resistencia y persecución. Ahora que han adquirido una visión espiritual de la situación. Entonces, el capítulo 13, al igual que las parábolas de Jesús, que pretendían ser formas simbólicas o metafóricas de describir la situación de sus lectores, y al igual que Jesús les pidió que tuvieran oídos para oír, el capítulo 13 para aquellos que tienen oídos para escuchar, el capítulo 13 proporciona la visión espiritual de la situación necesaria para que el pueblo de Dios pueda responder con obediencia, resistencia y perseverancia sin obstáculos. Pero solo pueden hacerlo porque ahora han discernido la verdadera naturaleza de Roma y la verdadera naturaleza de su lucha. Eso nos lleva a la bestia número 2. Una vez más quisiera sugerirles que la bestia número 2 en los versículos 11 al 17 no describe una serie de eventos que suceden temporalmente después del 1 al 8 en la bestia número 1. Pero la bestia número 2 se refiere y cubre el mismo periodo y los mismos eventos que los eventos que rodean a la bestia número 1 en los versículos del 1 al 8. ¿Así es como se lleva a cabo la actividad de la bestia número 1? Es a través de la bestia número 2. Entonces, para juntar todo esto, el capítulo 13 parece describir los mismos eventos que el final del capítulo 12 con el dragón persiguiendo a la mujer y su descendencia. ¿Cómo lo hace? A través de la bestia número 1. Pero, ¿cómo realiza la bestia número 1 su actividad a través de la bestia número 2? Observe todas las conexiones. La primera bestia ahora aparentemente le da a la bestia número 2 la autoridad para hablar en su nombre. En el versículo 12, él ejerce la autoridad de la primera bestia en su nombre. Entonces, ¿cómo ejerce autoridad la primera bestia sobre toda la tierra a través de la bestia número 2? Y entonces hablaremos un poco sobre qué, quién podría ser. ¿Quién es la bestia número 2? ¿Cómo lleva a cabo su autoridad idólatra de persecución a través de esta bestia? Dos características importantes de esta bestia. Número 1, tenga en cuenta que habla como un dragón, lo que claramente lo conecta con el dragón en el capítulo 1. Y también ha estado, como hemos visto, conectado con la bestia porque el segundo punto a tener en cuenta es que ejerce la autoridad de la primera bestia, en su nombre. Ahora la pregunta es ¿y quién es la bestia número 2? Si la bestia número 1, si decimos que es el Imperio Romano y quizás el propio emperador representado en la primera bestia quien gobierna sobre toda la tierra y quien hace la guerra a los santos, entonces, ¿quién es la bestia número 2? Les sugeriría que la bestia número 2 es el medio específico por el cual los lectores del Apocalipsis que viven en las provincias de Roma, que viven en Asia Menor, la bestia número 2 es el medio específico por el cual experimentarán la autoridad y la persecución de bestia número 1 de Roma o el emperador. Es decir, como experimentan los lectores que viven en Asia Menor y las siete ciudades que se les presentan en los capítulos 2 y 3 la autoridad perseguidora de Satanás y la primera bestia? Es a través de la bestia número 2. Así que les sugeriría que la bestia número 2 puede representar, sin ser demasiado específico, la bestia número 2 probablemente representa a los líderes y funcionarios oficiales de las provincias de Asia Menor que son responsables de hacer cumplir cosas como la adoración al emperador. El emperador pedía y hacía cumplir la lealtad a Roma y al emperador y administraba las consecuencias de no hacerlo. En realidad, una de las cosas intrigantes en este texto, aquellos de ustedes que saben griego o leen griego, está en esta sección en los versículos 11, y a continuación, encontramos al autor eligiendo una forma tensa de verbos que no encuentran en la primera parte del capítulo 13. Elige una forma de tiempo, un tiempo presente, que pretende ser muy descriptivo o poner en primer plano. Y creo que la razón por la que lo hace es porque aquí es donde los capítulos 12 y 13 impactarán e influirán en los lectores que viven en Asia Menor. Así es como la autoridad de Satanás. Así es como la autoridad de la primera bestia llegará a los lectores en Asia Menor a través de los líderes y los funcionarios y aquellos en las provincias de Asia Menor y las ciudades que son responsables de hacer cumplir la lealtad y la adoración de Roma y el emperador. Y nuevamente, repartir las consecuencias de no hacerlo sin vincularlas necesariamente a ninguna persona o grupo de personas específico. En otros lugares, a esta persona se le llamará falso profeta. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 14, en el capítulo 20 en el versículo 12, esta segunda bestia, el tercer miembro de la Trinidad impía, será llamado el falso profeta. Quiero volver a eso. Pero lo que resulta intrigante aquí es que hay poca descripción. Simplemente dijo que hablara como un dragón y que tuviera dos cuernos como los de un cordero. Pero lo más importante es lo que hace esta bestia. Así, por ejemplo, consigue que la gente adore a la primera bestia, lo que, como dijimos, puede ser un indicio del culto al emperador en las ciudades de Asia Menor. La mayoría tenía imágenes, o la mayoría tenía templos, no solo a dioses extranjeros, sino que la mayoría tenía templos en honor del emperador. En estos templos imperiales se llevaba a cabo el culto al emperador. Muchos de ellos tenían personas y guardianes a cargo del templo que eran responsables de garantizar que se observara y mantuviera la adoración en el templo. Pero otra característica importante es que en los versículos 13 al 15, esta bestia es capaz de engañar a las personas para que adoren a la primera bestia a través de varios medios que veremos. Esta bestia es capaz de engañar a la gente para que la adore. Número 1, por ejemplo, fuego desciende del cielo, y para respaldarlo, observe este lenguaje de engañar a la gente y hacer que la gente adore a la bestia. El número 1 se remonta no solo a la primera parte del capítulo 13 sino al capítulo 12. Note que Satanás fue descrito en el versículo 9 del capítulo 12 como la serpiente antigua, el diablo Satanás, que extravía al mundo entero o que engaña a todo el mundo. Mundo. Ahora su actividad engañosa, la actividad engañosa de Satanás es llevada a cabo por la bestia número 1, pero ahora específicamente entre los lectores por la bestia número 2, quien es capaz de engañar a la gente para que sigan y adoren a la primera bestia, Roma, y tal vez también a su emperador. Hay dos señales interesantes que realiza. Uno es fuego que desciende del cielo. La otra es que es capaz de dar vida a una imagen creada. Soy un poco reticente a intentar identificar específica y literalmente ciertos eventos a los que esto se parecerá. Por ejemplo, ¿es esto una referencia a los magos de la Roma del siglo I que realmente podían hacer algo como esto? ¿Es este un ejemplo de ventriloquia al que algunos han sugerido la capacidad de hacer que una imagen parezca como si pudiera hablar? Es posible que haya eso detrás, pero creo que estas dos imágenes de fuego que desciende del cielo y le dan a la imagen la capacidad de hablar son, una vez más, solo formas de enfatizar el poder engañoso del Imperio Romano, y probablemente se basan en dos antiguos textos del Testamento. Por ejemplo, el fuego que desciende del cielo podría llamar a Elías invocando fuego del cielo en su conflicto con los profetas de Baal. ¿Es posible que esto se refiera a señales reales del Imperio Romano? Eso es concebible. Si recuerdas, en el Éxodo, los magos pudieron replicar la mayoría de las señales y plagas milagrosas que Moisés había derramado sobre Egipto. Pero aparte de eso, creo que se basa principalmente en el lenguaje del Antiguo Testamento sobre el fuego que desciende del cielo, que simplemente pretende simbolizar la capacidad del Imperio Romano para engañar a través de su poder. ¿Qué pasa con la imagen que puede hablar? Lo más probable es que la imagen, como vimos, probablemente se remonta a otro texto del Antiguo Testamento en el capítulo 3 de Daniel, donde Nabucodonosor establece una imagen de sí mismo. La imagen debía representar a Nabucodonosor y su gobierno y autoridad sobre todo el reino. Y entonces, la imagen aquí puede representar las imágenes, estatuas y templos que encontrarías en la mayoría de estas ciudades en Asia Menor como representantes y reflejo del gobierno de Roma y el imperio y el emperador en todo el imperio, como en las ciudades de Asia Menor. Pero poder dar a la imagen el poder de hablar, tal vez no debería tomarse demasiado literalmente, sino una vez más un símbolo del poder de Roma para engañar, el poder de Roma para engañar a sus ciudadanos, a sus habitantes para que le rindan lealtad y adoración a Roma. Sí mismo. Otra cosa a tener en cuenta sobre la actividad engañosa de la bestia es que ya hemos notado el hecho de que la bestia, número 2, es capaz de engañar, recuerda la actividad engañosa de Satanás, remontándose a la creación. Capítulo 3 del Génesis, donde engaña a Adán y Eva. Y ahora, en el capítulo 12 y versículo 9 del Apocalipsis, desvía al mundo entero o engaña al mundo entero. Entonces, la bestia es claramente la forma en que Satanás continúa su actividad engañosa en su descendencia, la bestia número 2. Sin embargo, me pregunto si otra característica importante de la actividad engañosa de la bestia es que ésta también puede ser una de las razones por las que se le llama falso profeta. Cuando regresa a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, los mensajes a las siete iglesias, Nota que hay falsos maestros en varias de las iglesias o falsos profetas. Figuras proféticas con quienes Juan parece estar en conflicto y desacuerdo, figuras proféticas. Figuras o falsos maestros cuya tarea parece ser engañar a los cristianos para que se comprometan con el Imperio Romano, con la Roma impía, opresiva e idólatra. Por ejemplo, allá en el capítulo 2 y versículo 14, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, él dice, «Sin embargo, tengo algunas cosas contra vosotros». Allí tienes personas que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a inducir a los israelitas a pecar, a comer alimentos, a ofrecer sacrificios a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Luego 15, dice, «De la misma manera, están aquellos que se aferran a las enseñanzas de los nicolaitas, que probablemente también están enseñando a la gente a comprometerse con el gobierno pagano». Capítulo 2 y versículo 20, el mensaje a la iglesia en Tiatira, «Sin embargo, tengo esto contra ti. Toleráis a esa mujer Jezabel que se dice profeta, interesante conexión con el falso profeta ahora. Se autodenomina profeta. Y esto es lo que ella hace. Con su enseñanza, ella induce a error o engaña a mis siervos a la inmoralidad sexual. Entonces, me pregunto si este es un factor más para identificar a la bestia número 2. Esta no solo es la fuente de engaño detrás del Imperio Romano y el culto al emperador y cosas así. Y note que es importante entender que la bestia es capaz de engañar al mundo entero, no solo a los cristianos. El mundo entero está engañado. Pero por otro lado, me pregunto si no hay alguna conexión aquí entre la bestia y aquellos en las iglesias, como esta mujer que él llama Jezabel y los nicolaitas y los que mantienen la enseñanza de Balaam, que están engañando a la iglesia y Jezabel la profeta, quienes ahora están engañando a la iglesia al comprometerse con la Roma pagana y darle lealtad y adoración a Roma. Entonces, el falso maestro, el falso profeta, afectará a los lectores de los capítulos 2 y 3 de una manera diferente, dependiendo de si están resistiendo o si están en peligro de ceder y seguir a estos falsos maestros. Juan ahora nos muestra la verdadera fuente detrás de esta enseñanza. Profecía y falsa enseñanza engañosas en la iglesia, así como en la actividad engañosa en el mundo en general. Ahora, lo último que hace la bestia es en los versículos 16 y 17. La bestia puede imponer sanciones económicas, especialmente al pueblo de Dios, pero al mundo entero por negarse a darle lealtad y adoración a la bestia que es Roma. Y su emperador para dedicarse al comercio. Aparentemente, según estos versículos, se requiere que reciban una marca. Ahora, dentro del contexto más amplio del Apocalipsis, la marca que reciben aquí en su frente es claramente una parodia de la marca o sello que los 144.000 que simbolizan a toda la iglesia, el pueblo de Dios, marcan que reciben también en su frente. Entonces, la marca probablemente esté destinada a representar identidad y pertenencia. ¿Qué es la marca que tienes? Por ejemplo, la marca podría haber representado literalmente en el primer siglo una marca o marca en un esclavo que mostraba identidad y pertenencia. En Apocalipsis 4, lo siento, Apocalipsis 7, la marca también parece indicar preservación o protección, pero identidad y pertenencia. Entonces, en lugar de ser una marca literal que estas personas realmente deben tener o algún tipo de marca literal que podría haber sucedido, no lo sé, pero al menos en el discurso de Revelaciones, en lugar de tomar esto demasiado literalmente, probablemente sea un símbolo de identidad y pertenencia. Aquellos que se asocian con Roma, aquellos que demuestran su lealtad a Roma y al emperador, son ahora aquellos a quienes se les permite participar en el comercio, a quienes se les permite comprar y vender, lo cual vimos en el capítulo 6. No fue necesariamente algo bueno que viéramos una imagen de la vida comercial y económica de Roma, que en cierto modo estaba patas arriba y en caos, desequilibrada, opresiva e injusta como parte del juicio de Dios sobre ellos. Pero aquí, su pertenencia a Roma, al demostrar su lealtad a Roma, tal vez al estar involucrados en el culto al emperador, ahora es la marca que reciben, lo que les permite participar en el comercio. Lo que esto podría haber tenido en mente en el primer siglo habría sido aquellos que, recuerden, en conexión con un par de las iglesias de las que hablamos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, había aquellos que habrían sido, como parte de su trabajo, se habría requerido que participara en gremios comerciales. A menudo, esos gremios comerciales tenían deidades patronas pero también pertenecían a ellas. Para garantizar el éxito en su negocio, habría pertenecido a estos gremios comerciales. Parte de pertenecer a ellos habría significado que, en ciertas ocasiones, se te habría requerido involucrarte en actividades que demostraran adoración, lealtad y gratitud no solo a los dioses sino también al emperador. Es decir, los gremios comerciales y el comercio habrían estado estrechamente entrelazados con el culto al emperador. Y hemos dicho numerosas veces que en la Roma del siglo I era imposible desentrañar la conexión entre el comercio, la política y la religión también. De modo que parte del comercio, parte de pertenecer a los gremios comerciales, parte de dedicarse al comercio y al trabajo en el Imperio Romano del siglo I y en las iglesias y ciudades de Asia Menor habría significado estar involucrado en la adoración de dioses paganos. Y también en el culto idólatra al emperador. Así que el panorama aquí sería el de una presión para conformarse o sufrir las consecuencias económicas. Probablemente por eso se describe a Esmirna como pobre y a la Odisea como rica. Esmirna se negó a ceder y se negó a ceder con el Imperio Romano pagano a través de su sistema religioso de adoración al emperador. Se negaron a ceder y ahora están sufriendo las consecuencias. Por eso se los describe como pobres y de poca reputación, mientras que la Odisea es una ciudad muy rica, lo que probablemente indica su voluntad de llegar a un acuerdo. Debido a eso, se han vuelto complacientes como resultado de eso. Así que, hasta ahora, el punto es que Juan está revelando la verdadera lucha que enfrentan las iglesias en Asia Menor. Y esa es la lucha de Satanás, el intento de Roma, inspirado por lo satánico, de engañar al pueblo de Dios haciéndolos transigir, adorando y dando lealtad a la bestia e incluso estar comprometidos dentro del contexto del comercio y la realización de sus negocios y en conexión con los gremios comerciales ahora tentados a comprometerse al involucrarse en oportunidades y verse obligados a adaptarse a las oportunidades y tiempos para mostrar lealtad a Roma y a la bestia, al Imperio Romano. Y ahora Juan les recuerda que detrás de todo esto, desde el capítulo 12, se encuentra el intento de Satanás de oprimir y destruir al pueblo de Dios. El capítulo 13 les proporciona una visión espiritual de la situación para que tengan la fuerza necesaria para perseverar, aguantar y resistirse a comprometerse con el Imperio Romano pagano. Ahora bien, no podemos dejar Apocalipsis 13 sin decir algo sobre la marca de la bestia al final. El punto especialmente en el versículo 18 es que esto requiere sabiduría. Si alguien tiene alguna idea, que calcule el número de la bestia. El número de la bestia es 666, 666. Pero el punto importante, primero que nada, es poner esto en este contexto más amplio. Es el versículo 18, el capítulo 13 termina con el versículo 18, que es otro llamado al discernimiento y la perspicacia. Así que este no es un llamado principalmente para tratar de calcular quién podría ser la bestia o quién podría ser el anticristo del fin de los tiempos o qué tan cerca estamos del fin. Ese no es el punto. Este lenguaje de tener sabiduría está en el contexto del que tiene oído, que oiga. Es decir, es un llamado a la sabiduría para que puedan tener verdadero discernimiento y comprensión de su situación. Y aquí se les llama a tener sabiduría en cuanto al número de esta bestia, que aparentemente está relacionado con su nombre. Es interesante. En el versículo 17, la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahora el humano, está en el versículo 18, se llama número de hombre o número humano que deben calcular, que es el número 666. Pero antes que nada, debemos entender que es un llamado al discernimiento y la sabiduría en su situación para que puedan responder y resistir el sistema idólatra de adoración al que se ven obligados a adaptarse. Primero que nada, nuevamente, reconocer que esta referencia al nombre al decir que esta marca que van a recibir es el nombre de la bestia. Esto pretende contrastar intencionalmente con la mención del nombre de Dios o el nombre que se escribirá sobre los cristianos en otras partes del libro de Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, allá en el capítulo 2 y el versículo 17 y el capítulo 3 y el versículo 12, parte de la promesa a los vencedores en esos textos es que tendrán el nombre del Padre o el nombre de la Nueva Jerusalén, escrito en ellos. Capítulo 14 en el versículo 1, entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero de pie sobre el monte Sión, con los 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y el capítulo 22, versículo 4, en la sección final de la visión de la Nueva Jerusalén, al final del libro, en el versículo 4, describiendo al pueblo de Dios, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, el nombre de la bestia escrito en aquellos a quienes se les permite participar en el comercio pretende ser un contraste directo con otros lugares del Apocalipsis donde un nombre, el nombre de Cristo o el nombre del Padre, Está escrito en la frente de los dioses.
¿Gente?
Entonces, probablemente, esto debería tomarse nuevamente simbólicamente e indicar identidad y pertenencia o lealtad y asociación, dependiendo de quién sea el nombre que uno lleve. ¿Pero qué es ese 666 con el que se identifica el nombre? Y parte de la dificultad, me pregunto parte de la razón por la cual son llamados a discernir esta situación. Me pregunto si no tiene que ver con, porque la bestia actúa engañosamente, debido a la naturaleza engañosa de la actividad de la bestia. Requiere perspicacia y discernimiento por parte de los lectores. Y por eso ahora están llamados a tener sabiduría, ya que debido a la naturaleza engañosa de la idolatría, debido a lo que está en juego, se requiere que tengan sabiduría, perspicacia y discernimiento de la situación para resistirla y no ser engañados. Absorbido por él y conformarse. ¿Pero qué es este número 666? Hay varias cosas que podríamos decir sobre este texto, pero quiero centrarme en lo que parece ocupar la atención de la mayoría de las personas. Y ese es el número 666. Probablemente, según la mayoría de la gente, esto refleja la noción común en el primer siglo de lo que se llamaba gematria. Esa era una práctica antigua que asociaba las letras del alfabeto con números. Y lo que sucedería es que tomarías el nombre de una persona o el nombre de algo. Tomarías el valor numérico de cada una de las letras que se habrían entendido y asumido. Y los sumarías todos para obtener el número. Y por tanto, el número sería una especie de código o una indicación del nombre. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el nombre Jesús en griego, Yesous en griego. Si se toman los valores numéricos asumidos de cada una de las letras de Jesús, Yesous en griego, suma 888 u 888. Algunos incluso han dicho que proporciona información sobre lo que está pasando aquí. El B666 pretende ser una especie de parodia del nombre de Jesús, 888. Eso es posible. Pero resulta intrigante que el llamamiento a la sabiduría del autor haya sido generalmente ignorado aquí. Y por eso el 666 hectáreas ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Y en ocasiones el número 666 se ha asociado con personajes históricos. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el número 666 a menudo se ha asociado con los propios presidentes. Fuera de los Estados Unidos, el número 666 se ha asociado con otros gobernantes malvados, como Saddam Hussein, Adolf Hitler o incluso el Papa en ocasiones durante la Reforma. 666 se ha utilizado para asociarse con ciertos papas de la Iglesia Católica Romana. Se han hecho otros intentos de asociar el 666 con la tecnología moderna. Lo he visto personalmente desde que le presté atención, y podría haber otros ejemplos. Pero personalmente he visto que el 666 pasa de indicar códigos de barras en artículos que compras a tarjetas de crédito y chips de computadora que la gente cree que algún día se incrustarán en nuestros antebrazos o en nuestro cráneo para seguirnos la pista y cosas así. Además, con frecuencia se ve el número 666 motivando la forma de actuar de las personas, casi a veces precipitadamente. Por ejemplo, conozco personas que han devuelto placas intencionalmente a pesar de que les ha costado más dinero. Han devuelto las placas porque tenían el número 666. O les cambiaron el número de teléfono porque tenía 666. Conozco a una persona que se negó a pagar una factura porque el resultado era de $6.66. Entonces, el número 666 influye y juega un papel en la forma en que miramos las cosas e incluso en cómo interpretamos la realidad. Pero quiero que recuerdes dos principios importantes. En primer lugar, a partir de nuestra discusión sobre el género literario del Apocalipsis y los principios hermenéuticos que surgieron de él, lo primero que los lectores de Juan habrían podido encontrarle sentido a esto. Estoy convencido de que para los lectores de Juan esto no era un misterio. Fue un llamado a la sabiduría, y este llamado a calcular el número es algo que podrían haber hecho. Entonces, el problema es que 2000 años después, somos nosotros los que estamos a oscuras y tratamos de luchar para encontrarle sentido a esto. Pero antes que nada, los lectores de Juan habrían podido y podrían haberle dado sentido a esto. En segundo lugar, relacionado con eso está uno de los principios hermenéuticos más importantes que vimos. Para que cualquier interpretación del Apocalipsis sea plausible y convincente, debe ser algo que Juan podría haber entendido y que sus lectores podrían haber entendido o que Juan podría haber pretendido y sus lectores vivieron. En el Imperio grecorromano del primer siglo, en una era pretecnológica, preconsumista, premoderna de la guerra, prenuclear, algo que podrían haber entendido y a lo que habrían dado sentido. En mi opinión, eso descarta muchas de las posibles explicaciones para el 666 que se han propuesto a lo largo del siglo, especialmente hoy, particularmente aquellas que están asociadas con características tecnológicas modernas de nuestros días o métodos modernos de guerra y cosas como códigos de barras y computadoras. Y cosas así, es que ese principio descarta ese tipo de explicaciones de inmediato. Es interesante que esto se describa como el número de un hombre. Hay un poco de dificultad aquí. ¿Significa esto un número humano, o incluso entonces, no estoy seguro de lo que eso significaría? ¿Qué sería un número humano en comparación con un número angelical o algo así? O cuando dice que es el número, o podríamos tomarlo como el número de un hombre, eso es en referencia a una persona. El versículo 17 ciertamente podría prestarse a eso cuando dice que nadie puede comprar ni vender a menos que reciba la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces el versículo 17 casi sugiere o requiere que el número tenga alguna referencia o relación con la bestia misma. Y eso simplemente plantea la pregunta, ¿qué persona podría ser? Debido a esto, con diferencia, la explicación más común es que el número de la bestia está asociado con el nombre de Nerón. Esa es la explicación más común. Y esto ciertamente tendría sentido. Esto no sugiere que el Apocalipsis fuera escrito durante la época de Nerón. Puede ser simplemente que, dada la naturaleza del reinado de Nerón y el mal que a menudo se asocia con él, incluso fuera de las actitudes de los cristianos hacia él en el primer siglo, Nerón se habría convertido casi en un modelo o casi en un tipo de emperador malvado. Por venir o cualquier otro emperador. De modo que Nerón aquí, al usar 666 como referencia a Nerón, la idea no es que el autor se esté refiriendo literalmente a Nerón, sino que casi el espíritu de Nerón, la maldad de Nerón, ahora está nuevamente encarnado en el emperador romano que ahora los cristianos del primer siglo enfrentan en el momento en que Juan escribe. De modo que el mismo espíritu maligno impío que encarnó a Nerón y su emperador, siendo Nerón un modelo para el mal, ahora reside y emerge en el emperador actual, que sería Domiciano si se acepta la opinión más común sobre la fecha del Apocalipsis. El problema, sin embargo, surge al vincular el nombre de Nerón exactamente con 666. Y como la mayoría se da cuenta, realmente no se puede hacer con el griego. Pero la mayoría ha intentado asociar el nombre de Nerón con la forma en que se habría escrito en hebreo. Pero incluso ahí, hay un problema porque el nombre de Nerón, incluso en hebreo, solo puede sumar 666 si se escribe de una manera bastante rara, si no se escribe de una manera común. Es decir, de nuevo, ¿ves a dónde voy? La única forma de conectar a Nerón en griego con 666 es asumir que refleja la ortografía de Nerón y no solo Nerón, Nerón César en hebreo, y luego una ortografía bastante rara de eso. Entonces el problema es que tendrías que asumir que esa es la única manera de llegar al 666. Entonces el problema es que habría que asumir dos cosas. Número uno, los lectores lo habrían hecho, y muchos de ellos habrían entendido hebreo. En segundo lugar, habrían estado familiarizados con una ortografía bastante rara del nombre de Nerón César en hebreo. Por eso, muchos han buscado otras explicaciones, pero yo sugeriría que todavía es posible, particularmente por el vínculo entre la marca y el número y el nombre del emperador en el versículo 17. Entonces es posible que Juan esté aludiendo a la carta de Nerón. Nombre, nuevamente, como un modelo del mal que ahora está aflorando nuevamente en el gobierno del Imperio Romano mientras escribe. Otra posibilidad es ver el número 666. Otra visión común es verlo como el número de un humano, es decir, un número humano o uno menos que el número 7 perfecto. Entonces 666 sería uno menos que el número perfecto 777. Entonces, este sería el número de la humanidad pecadora, caída, impía e idólatra ahora encarnada en el gobernante humano Domiciano, quien ahora es retratado como un ser humano imperfecto, malvado, idólatra y engañoso que no alcanza el número perfecto 7. Y entonces esta es la manera que tiene el autor de intentar que los lectores disciernan la verdadera naturaleza de Roma y su emperador al verlo como un pueblo impío, idólatra. Otra forma de enfatizar la naturaleza impía e idólatra del Imperio Romano y su emperador. Tal vez vinculándolo con Nerón, pero ahora retratándolo como si su nombre no alcanzara el número 7 perfecto. Él, en cambio, encarna la imperfección, la maldad y la idolatría, y al discernir quién es el que encarna esto, ahora los cristianos podrán resistir mejor y no ser engañados por las prácticas impías e idólatras del Imperio Romano. Y así, 12 y 13 nos llevan al final de una sección muy importante que, de manera verdaderamente apocalíptica, está revelando no solo la verdadera naturaleza de Roma, sino que Roma es esta horrible bestia que está satánicamente inspirada y encarna el mal, la idolatría, la opresión y la impiedad de generaciones e imperios anteriores que ahora residen en Roma, pero también explica a los cristianos la verdadera fuente de su lucha. En lenguaje paulino, su lucha no es solo con carne y sangre, sino que su lucha es con la autoridad y gobernante de los reinos celestiales, con el mismo Satanás. Y ahora, armado con esta nueva perspectiva y conocimiento, el pueblo de Dios ahora puede percibir y ver su situación bajo una nueva luz. Lograr que los cristianos que están transigiendo despierten y resistan, que se den cuenta de lo que están en peligro de hacer. Pero lograr que los cristianos que están sufriendo e incluso siendo perseguidos, que perseveren, aguanten, permanezcan y conservar su testimonio fiel, sin importar las consecuencias. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión número 19 sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, las dos bestias.